damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la tarde y antes de subirnos al avión y viajar al Tíbet, quiero recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, Cuaderno de Viajes en nuestro Facebook, Cuaderno de Viajes Radio @gmail.com, nuestro correo electrónico, y bueno, pueden participar por dos estadías, tres noches en hotel de dos estrellas o superior con desayuno y city tour a la ciudad de Salta.
¿Quién nos da eso? ¿Quién nos regala eso?
No, por supuesto, Servicios Turísticos del Litoral y Barecay Viajes.
Los amigos de STL, la calidad de servicio STL es una garantía. Es un operador mayorista de acá de la ciudad de Santa Fe, el único de la ciudad de Santa Fe.
Así que bueno, estadías para dos personas
en Salta.
En Salta, tres noches.
Y el clima está ideal.
Ideal. Yo creo que esta es una de las mejores épocas. Sí. Para viajar a esa zona.
El otoño es una de las
a cualquier zona.
Épocas, a cualquier lugar.
Sí, es verdad.
A cualquier lugar.
Pero
a cualquier
bueno,
lugar.
Ya saben, Nos vamos a Salta.
Y
pero sí, sí. Gracias, gentileza, STL,
de STL.
Y Barecay Viajes.
Y si la gente viene a Santa Fe, yo le voy a hacer una pequeña recomendación. El Hostal Santa Fe de la Veracruz, ahí en la peatonal, en pleno centro de la ciudad. Cuatro estrellas. Corazón de la ciudad.
Qué buena atención hay ahí.
Aparte, corazón de la ciudad, porque está a dos minutos de todos lados.
Ustedes se pueden comunicar desde el interior, allí al Hostal Santa Fe, al 0342-455-1740, al 44.
¿Nos vamos al Tíbet?
Dale.
Y si antes, perdón, te a ver. Comer unas facturitas, un cafecito.
Estación Matilde. Bueno. Estamos tan llenos de Estación Matilde que nos olvidamos.
Bueno, vamos rapidito, porque tengo que también decirle a Álvaro García, que nos está escuchando, que el medio kilo todavía no lo tiene asegurado. Un cuarto, y se le está derritiendo. Nos falta el nombre del grupo.
La banda. El nombre de la banda.
Pero dijo el nombre del tema, correctamente.
Correctamente.
Sí, hay unos cuantos que ya le asegurado. Sí, yo pensé que les iba a costar un poquito más.
Pero
¿sí?
Él es el primero hasta ahora.
Nos vamos al Tíbet. Solo el Tíbet está lejos en distancia, estamos más lejos aún culturalmente. La distancia es mayor en cultura que en kilómetros. Es un país con costumbres muy distintas a las nuestras, pero muy. Creo que lo único que hacemos igual es dormir. El resto es totalmente distinto todo. Es un país que está enclavado en el centro del continente asiático. Es un país que tiene una altitud promedio que bordea los 4.000 metros de altura. Es un país que está en lo que se llama la meseta del Qinghai Tibet. Limita con los reinos de China, o limitaba con los reinos de China, India, Nepal, Birmania y Bután, porque hoy es parte de China. Presenta unas características muy particulares. Al sur tiene el cordón, la cordillera más alta del mundo, el Himalaya, y al norte la cordillera del Kunlun. Estas dos cordilleras hacen que esa meseta no le pase el aire húmedo, ni de los monzones del Índico, ni desde el norte de Rusia, del Mar del Norte, del Mar Ártico. Con lo cual, la meseta es muy árida, y encima la altura, 4.000 metros casi. Entonces, tiene condiciones muy, muy particulares este lugar. Tiene 50 cumbres de más de 7.000 metros. 8 de los picos de más de 8.000 metros están también en Tíbet. Es conocido como el techo del mundo, obviamente. Y llamado el tercer polo de la Tierra. Es un país que tiene una superficie aproximada de 1.200.000 kilómetros. Era un poco más grande, ha perdido territorio en algunos con India, otros con China. y su población totaliza alrededor de los 2.700.000 habitantes. Dijimos que nos íbamos al Tíbet y nos íbamos a apoyar en una gran película que es Siete Años en el Tíbet, con un actor muy reconocido que es Brad Pitt y con un director muy conocido que es Jean-Jacques Annaud, un director francés. Esa película se filmó parte acá en Argentina, en nuestra Mendoza, en la zona de Uspallata. Y apoyándonos en esa película, vamos a viajar siguiendo el itinerario que ellos hicieron. Entonces vamos a escuchar de a tramitos la película y vamos a ir haciendo comentarios.
Recorreremos 8.000 kilómetros. Cuando lleguemos a la India nos dirigiremos hacia el Himalaya y al noveno pico más alto de la Tierra, el Nanga Parbat. En Alemania es conocido como Unserberg, nuestra montaña. Habían intentado conquistarla 4 expediciones alemanas. Todas fracasaron. 11 alpinistas murieron en tormentas o avalanchas. Por eso, la conquista del Nanga Parbat se ha convertido en una obsesión nacional, en una cuestión de orgullo alemán.
Así comienza la película. Es la historia de Henri Harrer, o Harrer, como le dicen en la película, es Harrer, como lo nombran, es alemán, es austríaco. En aquel momento, el año 35, Alemania, Austria es la parte de Alemania, se lo consideraban alemanes. Y Alemania durante muchos años intentó hacer la cumbre del Nanga Parbat, que el Nanga Parbat no está en Tíbet. Está en Pakistán actualmente. En aquel momento era parte de la India. No se había separado todavía. Esta expedición es una más de las 4 que habían fracasado en su momento. Murieron 26 personas en los intentos anteriores. Y esta es una más. Pero les estalló el conflicto de la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Y esta gente es alemana en territorio de la colonia inglesa de la India. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque los ponen presos en un campo de concentración cuando están intentando hacer el Nanga Parbat en lo que hoy es Pakistán, en aquel momento la India. Para escaparse de ese campo de concentración ellos tienen que visualizar a dónde. En la India no se pueden quedar, obviamente. Y la única frontera que tienen por delante es el Tíbet. Tíbet. Entonces piensan en escaparse al Tíbet.
Yo tampoco quiero volver. No, hasta que acabe esta vergonzosa guerra.
¿A dónde te diriges?
Al Tíbet. Y luego a China. Intentaré buscar trabajo allí. ¿Y tú?
Según mis cálculos, la frontera china está a 2.058 kilómetros. El Tíbet a 68. Es un largo viaje.
Esto es desde el campo de concentración, de donde están en India. La frontera más cercana que tenían era la del Tíbet, pero tienen los Himalayas entre medio.
Claro.
La frontera natural entre la India y el Tíbet, está Nepal de por medio hoy, pero en aquel momento, y el Tíbet es la cordillera del Himalaya, que tienen que sortearla. Del otro lado está la meseta, o sea, al norte de la India. Y hacia allá van.
El Tíbet, el techo del mundo. Me siento como si ascendiéramos por una fortaleza medieval de piedra que domina todo el centro de Asia. Es el país más alto de la Tierra y el más aislado.
Ah, allí está, el Tíbet.
Cuando dice el país más aislado es no solo en altura, sino por las dos cadenas montañosas que en aquella... Hoy se pasa en avión.
Claro.
Cuando uno lo visualiza a pie, durante siglos, era dificilísimo pasar eso. Claro. Ese es el aislamiento real que tiene el Tíbet. En el Tíbet se han encontrado pueblos de más de 10.000 años de antigüedad, pero obviamente eran pueblos nómades, porque no tienen pasturas en muchos lugares, entonces tienen que andar siguiendo la temporada de pastos con sus yaks. Digo, hasta que en los 2.000 años atrás no se constituyó como una especie de reino, de país, de nación, eran poblaciones nómadas que andaban a la buena de Dios.
Sí.
En el siglo VII, recién ahí hay lo que hoy podríamos visualizar como una nación, y con una dirección que fue un rey, que era el rey Songtenganpo, tal cual, que es el que le da unificación al pueblo tibetano y sobre todo con una religión. Importan de alguna manera la religión budista desde la India. Pues hay un matrimonio con una mujer de la India, el acercamiento a la religión, y de ahí en más, estamos hablando del siglo VII, de ahí en más el pueblo tibetano, que tenía una religión que se llamaba Bom, que era chamánica, es como que hay una mezcla entre las dos religiones, entre la práctica chamánica Bom y el budismo, y pasan a tener una religión casi como propia. Porque no es el budismo ni de la India, ni de Japón, es propio del Tíbet, porque tiene algunos condimentos locales. Y el Tíbet, por esta concepción cultural y este aislamiento, estuvo muchísimos años cerrados a los extranjeros, que no permitían el ingreso de extranjeros, porque su decimotercer lama había profetizado que si entraban extranjeros, el Tíbet iba a sufrir. Ajá.
Algunos se alegran de vernos.
No te animes demasiado, Harry. Los tibetanos dan palmadas para ahuyentar las fuerzas del mal.
Por favor. Por favor. Necesitamos comida.
Nanzola, kala, gogi. Tenemos hambre. Comer.
Godula, hablen con Garpón. Sayu, que ponbo. Venid.
Sí, sí, claro.
¿Está aquí?
Es la profecía. Aquí pone, aquí, en el último testamento del gran decimotercer Dalai Lama. Puede ocurrir que en el Tíbet, religión y gobierno sean atacados por fuerzas externas. A menos que protejamos todo país, morirán monjes y monasterios destruidos, tierras y propiedades gobierno confiscadas. El Dalai Lama y todos venerados poseedores de fe desaparecerán y no quedará de ellos ni su nombre. Ahora entender por qué no somos bienvenidos forasteros aquí.
Esta es parte de la explicación de por qué el Tíbet estuvo cerrada al mundo durante años.
Qué escena esa, perdóname, Hugo, esa escena que le roban la comida al perro.
Sí.
Es increíble.
Bueno, eso es cuando entran a la ciudad de Lhasa.
Una película muy recomendada, además, del tema que estamos tocando, ¿no? Del destino.
Pero eso es para que uno vea, desde el punto de vista de nuestra concepción cultural. Occidental, las grandes diferencias culturales que tenemos con la gente del Tíbet. Sigo avanzando. Hay una creencia que no, en la cultura tibetana, que es la de la purificación del alma, que cuanto más sacrificio uno hace, más se purifica. Nosotros no tenemos ese tipo de concepciones. Vamos a escucharlo en la película.
En el país por el que viajo, el Tíbet, la gente cree que si caminan largas distancias a lugares sagrados, purifican las malas acciones que han cometido. Cuanto más duro sea el viaje, más profunda será su purificación.
Esta es una concepción cultural totalmente lejana
a nuestra cultura.
Tal cual. Bueno, estos dos personajes de la película ya están en Tíbet. Fueron rechazados en un momento, vuelven a entrar subrepticiamente y están por llegar a la ciudad sagrada, la ciudad prohibida de Lhasa. Ningún extranjero podía visitar la capital. Y esto lo vamos a escuchar en la película también.
Hace tan solo un mes, escapamos de una muerte segura a manos de unos bandidos. Y hoy, hemos llegado a las puertas de la ciudad prohibida de Lhasa. Un lugar tan inaccesible como la Meca. Su atractivo radica en que está cerrada a los forasteros. A pesar de nuestro lamentable estado, podemos percibir el encanto de la ciudad santa del Tíbet, hogar del Dalai Lama. Solo unos pocos extranjeros han penetrado en sus misterios.
Ya vamos a hablar en particular un poco de la ciudad, de los monasterios y de la ciudad. Pero estamos parados en el año 36-37, ni bien comenzaba la Segunda Guerra Mundial, y esta gente escapándose de la India británica en aquel momento. Atravesaron el Himalaya y llegan a la ciudad prohibida de Lhasa, que casi ningún extranjero había entrado. Así que, digamos, y el shock cultural que hay es no grande.
Fuertísimo.
Hoy es grande, en aquel momento creo inconmensurable sería. Vamos a entrar a la ciudad de Lhasa.
Tal vez, pero subir andando una montaña es placer absurdo, Henry.
Yo no creo que sea tan absurdo. ¿Has visto?
Esa es otra gran diferencia entre nuestras culturas. Sí. Vosotros admiráis al hombre que fuerza su camino hasta la cima como meta en la vida. Y nosotros admiramos al hombre que abandona su ego.
Esto es la parte en que más notoria de la diferencia cultural. Nosotros admiramos, dice, a quien tiene un éxito y ellos a quien...
Recién pensaba que la diferencia iba a decir con Occidente, pero en realidad también con Oriente.
Porque, y en parte sí.
En parte con el mundo entero casi.
Son tan especiales y tan únicos en su forma.
Pero tienen más allá de esta diferencia cultural... vamos a seguir avanzando y lo vamos hablando en el momento. Vamos a un audio más.
Cuando esté en presencia de su santidad, debe quedarse de pie, inclinado en obediencia, con las manos unidas en súplica. Si está sentado, deberá usted sentarse por debajo de él. No le mire nunca los ojos, no hable antes de que él lo haga. Diríjase siempre a él como su santidad. No le dé nunca la espalda y jamás debe tocarle. Él es la reencarnación de Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión. Tras su reconocimiento, fue rebautizado Yetsum Yampel Nawan Lobsang Yishe Tenzin Gyatso. Señor santo, benévola gloria, elocuente, compasivo y sabio defensor de la fe, océano de sabiduría. Su santidad el Dalai Lama desea conocerle, señor Harald.
En esta parte lo invitan a visitar al Dalai Lama. ¿Por qué lo invita? Porque es rubio. En un país donde no existen los rubios. Tal cual. Ni más ni menos que eso. Tanto es así que en la película, en el momento que se conocen, lo primero que hace el Dalai Lama siendo niño es revolverle el pelo.
También había, creo yo recordar, un interés de este Dalai Lama en particular en conocer...
la cultura occidental.
En conocerla, en mamarla, claro.
Sí. Que se la contara alguien de Occidente, en realidad. Claro. Dentro de la cultura tibetana, hay, creo que uno de los aspectos más importantes, a mi juicio, es algo que tiene que ver con la vida.
¿Cuál es el problema?
Lombriz, lombriz, por favor, no herir lombriz, por favor.
¿Lombrices?
En vida anterior, esta inocente lombriz puede ser tu madre. Por favor, no lastimar. Es imposible seguir, por favor, no más.
Verás. Tibetanos creen que todo ser viviente fue su madre en otra vida. Así que debemos mostrar respeto y recompensar su bondad. Y nunca lastimar a ningún ser vivo. No puedes pedir a pueblo devoto que ignore su valiosa enseñanza.
Una diferencia, ¿no?
Sí, total.
Impresionante.
Total, me había olvidado.
Creo que
de eso,
filosóficamente la distancia que tenemos con esa forma de pensar es enorme. Filosóficamente hablo. Pero seguimos paseando por el Tíbet. En algún momento, pasada la Segunda Guerra, porque estas personas que narran la película, Harrer y su compañero, se quedan a vivir en Tíbet. Termina la guerra, las cosas en Europa vuelven a sus cauces más o menos normales, y China reclama una posesión sobre el Tíbet. Y viene la época de la, entre comillas, unificación.
Desde su cuartel en Pekín, el general Mao Zedong ha sido triunfalmente proclamado presidente de la nueva República Popular de China. El presidente Mao prometió solemnemente que la primera tarea del régimen comunista sería la reunificación de la patria. Ha declarado que el remoto reino del Tíbet pertenece íntegramente al territorio chino y que debe unirse a la nueva república.
Y debe unirse a la gran nueva república.
Comunica a la República Popular de China que el gobierno de Tíbet no reconoce a ningún soberano extranjero. Somos una nación independiente. Todos los oficiales chinos serán expulsados de las fronteras de Tíbet.
La unificación
famosa.
Que, con lo que decías hoy, en definitiva el 13º Dalai Lama tenía razón con sus predicciones.
Entonces había motivo para no dejar entrar a extranjeros. Lo que pasa que en el momento que China invade el Tíbet, el Tíbet tenía para defenderse, creo que un palo de escoba.
Sí, las diferencias eran entre un elefante y una hormiga, ¿no?
Eran diferencias enormes.
Vamos con otro pequeño audio donde vamos a ver otra de esas pequeñas diferencias.
Cuéntame una historia, Heinrich. una historia sobre escalar montañas.
Bueno, quizás si consigas dormir. Me aburren incluso a mí.
Entonces, ¿por qué te gusta hacerlo?
Por su absoluta simplicidad. Por eso me gusta. Cuando escalas, tu mente está despejada. Libre de toda confusión, está concentrada en algo y... Y de repente, la luz se vuelve más nítida, los sonidos más claros. Y te invade una profunda y poderosa sensación de vida. Solo siento eso en otro momento.
¿Cuándo?
En tu presencia, Kundun.
Kundun. Kundun. El lama. El maestro. Para que un occidental diga lo que dice de escalar montañas, que siente la mente liberada, la luz más clara. Exactamente. Y que le diga a un, porque no tiene creo que 12 o 13 años, 14 años, el Dalai Lama en ese momento, que le diga que él, esa sensación la tiene frente a él nada más, digo, hay una cuestión espiritual enorme. En este punto creo que el personaje Harrer sufre una transformación cultural violentísima. Es más tibetano que occidental en
una
ese punto.
Una suerte de iluminación, ¿no?
Exactamente. Y él lo menciona. En este caso lo vamos a escuchar.
En el mismo prado donde los tibetanos se reunían para comer al aire libre, se construyó una pista para que pudiera aterrizar el avión que llevaba a tres generales chinos. Cerca de allí, el ejército tibetano está realizando maniobras. Algunos soldados llevan antiguas cotas de malla, viejos mosquetes y lanzas como única artillería. El espectáculo de una nación amante de la paz, que intenta en vano convertirse en militar. El miedo a la guerra en el rostro de mis amigos despierta algo en mí que estaba profundamente dormido. Ecos de agresiones de mi propio país, la voluntad de dominar a pueblos más débiles, me avergüenza. Tiemblo al recordar que hace tiempo yo abracé esas mismas creencias. Un tiempo en el que yo no era muy distinto de esos intolerantes chinos. Los tibetanos dicen que un enemigo es el mayor de los maestros, pues solo un enemigo ayuda a desarrollar la paciencia y la compasión. Ellos creen que su inquebrantable fe en el poder de la religión les protegerá contra los chinos. Se preparan para la visita de los generales, celebrando ceremonias sagradas en toda Lhasa. Labran cuidadosamente esculturas de deidades con mantequilla, que al derretirse bajo el sol, se convierten en un recordatorio de que nada perdura.
Nada perdura. Esta es la filosofía del pueblo tibetano. Nada perdura. Entonces, hoy me puede dominar China, pero no va a ser siempre así. Y lo que prevalece, y al día de hoy sigue siendo así, es la cultura tibetana. Más allá de ser hoy una provincia administrada, o una especie de provincia o país administrado tanto por China como por tibetano. El Dalai Lama, que es el personaje de esta película, que es el 14º, está exilado en la India. Y desde hace años que reclaman en Naciones Unidas y demás foros internacionales volver al Tíbet a ser un país
independiente. Un reclamo muy parecido al nuestro, sí, por eso sí, es que sí, nos sentimos a veces tan cercanos.
Bueno, es un reclamo de siglos, como verás, sí, de alguna manera, en toda esa
digamos
zona.
En todo el mundo, pero han sucedido estas cosas, pero la cultura no la han perdido.
Eso,
no,
ellos son lamaístas, ¿no? Los tibetanos son
creen en el Dalai Lama, Dalai Lama, un budismo, ¿no?, muy particular.
Y por eso también esa fuerte cultura, esa forma de ver la parte artística, de ver toda la profundidad del alma, la iluminación... Es propio de todo.
Es un pueblo muy tranquilo, muy hospitalario, pese a no haber recibido turismo, llamémosle, porque tuvieron las fronteras cerradas, añares, es un pueblo muy hospitalario. Y
los famosos mandalas son
los mandalas son de tibetanos, sí, sí. Los cilindros de oración, las banderas de oración que comparten con Nepal, en este caso, porque también es un país budista. Sí. Pero lo significativo del Tíbet, más allá de la geografía, de las montañas, es la cultura. Y en su cultura, el hecho de respetar la vida es el centro de su vida. Tenemos también un audio, creo, para escuchar.
Soy un simple monje budista. Tan solo conozco las escrituras y las palabras del señor Buda. Él dijo: todos los seres tiemblan ante el peligro y la muerte. La vida más importante. Cuando un hombre reconoce esto, ni mata ni causa la muerte. Deben entender que esas palabras están arraigadas en corazón de todo tibetano. Por eso somos un pueblo pacífico que rechaza la violencia por principios. Les ruego que lo consideren como una muestra de fuerza, no de debilidad. Gracias por su visita. Una ofrenda para los iluminados.
Respetar la vida no es una debilidad. Es una...
¿Qué lección le da el Dalai Lama, si no recuerdo, a dos o tres oficiales chinos,
sí,
chinos que anteriormente pisotearon?
Sí, el mandala que los monjes habían estado no sé cuánto tiempo haciendo como una ofrenda de iluminación y eso. Pero está bien, es una película y se los muestra en un aspecto muy despreciativo a los chinos en este caso, y como que uno se pone del lado enseguida. Pero digo, pero esta gente vive así. No es, que
son
es una
hijos
película
de una cultura que verdaderamente tienen arraigada, no es de la boca para afuera.
No,
tal
cual. Viven esto de la lombriz, que no mate la lombriz, que no mate. Es parte de la vida de ellos. No. Y no es que no coman carne. Comen carne de yak.
Claro.
Pero digo, pero respetan a ultranza la vida hasta de un insecto.
El yak es como un.
Una vaca.
De buey,
un buey. Si uno mira, a lo mejor en páginas de internet de lo que es el turismo en Tíbet. Dice que los extranjeros traten de evitar matar insectos en presencia de tibetanos. O sea, si te pica un mosquito, no hagas...
Espantarlo.
Exactamente. Nosotros automáticamente le pegamos un cachetazo. No, allá es como que habría que concientizar si no hay que matarlos. Porque puede ser, como dicen en la película, puede ser tu madre. Es muy particular la cultura. Pero bueno, estamos en Lhasa, capital de Tíbet. La ciudad prohibida, hoy por suerte abierta al turismo. ¿Qué visitamos así rápido? Bacor es un barrio, es el más antiguo de la ciudad de Lhasa. Está a los pies del templo de Gyokan, que es el más antiguo, que se construyó en el año 600, y que se recorre este lugar en un solo sentido, siguiendo las agujas del reloj. No se puede caminar en contrario. Uh-huh. Una costumbre tibetana.
Sí.
Que todo el mundo respeta. El Palacio Potala, que es la casa donde vivieron todos los Dalai Lamas hasta el 14º, hasta que se exilia en India.
Exilió.
Exacto. El Templo de Gyokan, que está en el barrio de Bacor y pertenece al Palacio Potala. Monasterio de Tashilumpo, aunque tiene unos nombres muy extraños para nosotros, queda en los montes Niseri. Vamos a ver el glaciar Midui, a unos 100 kilómetros. Y hay infinidad de lugares geográficos que podría mencionar. Pero para mi gusto, Tíbet, más allá de geografía, montañas, lagos...
Cañones.
Lo que sea, el Chaglun Sampo, por ejemplo, el cañón más largo y profundo de la Tierra. El Tíbet da origen a varios de los ríos más importantes de Asia. Uh-huh. El Yangtze, el Indo y el Brahmaputra. El Indo le da nombre, para que uno tenga conciencia, a una religión y a un país. Uh-huh. Es un río que nace en el Tíbet. Bueno, todo eso es el Tíbet. Y como corolario de este pantallazo del Tíbet, tenemos un último audio, donde nos mandan un mensaje a nosotros. ¿Sabían ustedes?
Veamos.
Nos mandan un mensaje. Escucha.
Que los viajeros hallen la felicidad allá donde vayan. Que logren llevar a cabo, sin esfuerzo, lo que se propusieron. Y que cuando regresen, a salvo a la orilla, puedan reencontrarse alegremente con los suyos.
Era un mensaje para nosotros,
a los viajeros.
A los viajeros.
Felicidad.
Bueno, esto es un poco lo que yo quería pintarles del Tíbet. Podemos hablar en otro programa de montañas, podemos hablar de los monasterios, que hay que visitarlos, hay que conocerlos. Hay un montón de situaciones, pero la más destacable a mi gusto en el Tíbet es el aspecto cultural.
Y en todos los sentidos.
En absolutamente
en todos los sentidos.
Le voy a pedir a Donkey si nos podemos ir con el tema de Jojo Mam. Y nos vamos a la pausa.
Recorremos el mundo como peregrinos con destino a una misma cita.
Espacio Publicitario.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes. Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Volvemos del Tíbet. ¡Qué viaje, eh!
¡Qué lindo viaje! Hermoso.
Digo, y si tenemos que arrancar una nueva aventura, ¿dónde empieza esto, Juano?
Que tu próxima aventura comience en 25 Outdoors.
Sí, 25 Outdoors, indumentaria y accesorios para la vida al aire libre, te espera con toda la línea No Mountain y Alpine Skate. Allí en 25 de mayo, 3562, a metros de Boulevard.
Ahí es donde te va a atender José Luis y Elsa, de la mejor manera posible, en el mejor lugar de Santa Fe.
Así es, con el mejor asesoramiento, y sí, porque viene el invierno, y ya cuentan con todas las camperas, interiores térmicos, micropolars.
Y lo mejor de todo es, todas las tarjetas, tres cuotas sin interés.
¿Qué más querés?
¿Qué más querés?
25 Outdoors.
25 Outdoors. Ahí tenemos que ir.
Ahí comenzamos esta nueva aventura. ¿Hacia dónde vamos ahora, Hugo?
Y ahora vamos a hacer un picadito. Vamos a pasar por Colón, Parque Nacional del Palmar. De ahí nos vamos a Misiones, y cuando volvemos de Misiones pasamos por los esteros de Liberal. ¿Les gusta?
Vamos y venimos. ¡Qué viaje los nuevos!
Hay que gastar la mochila para poder ir a comprar otra 25
Outdoors.
Otra aquí
a 25 Outdoors.
¿Les gustó?
Dale,
vamos. Con una musiquita primero.
Is about to give. I can feel it coming. I think I know what it is. I'm not afraid to die. I'm not afraid to live. And when I'm flat on my back, I hope to feel like I did. And hardness, it sets in. You need some protection, the thinner the skin. I want you to know that you don't need me anymore.
Vamos a hacer una recordación para que no se nos pase, porque el sábado próximo hay una bicicleteada en Santa Fe.
Cierto.
No nos olvidemos que vamos a tener corresponsal en vivo ahí, porque nosotros no podemos ir a pedalear.
No.
Vamos a hablar con Matías de la Costa. Arquitecto Matías de la Costa, buenas tardes. ¿Está? ¿No está?
¿Se fue?
Se fue.
Se fue a dar una vuelta en bicicleta.
¿Se fue en la bici?
Nos bicicleteó.
Hola, Matías.
Hola, Hugo.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal?
Todo muy bien.
Para vos y para toda tu gente.
Gracias. Bienvenido a Cuadernos de Viaje.
Muchísimas gracias, ya he sabido que han tenido compañeros por ahí también.
Bueno, el sábado que viene, ¿qué hacemos?
El sábado que viene los esperamos a todos a partir de las 3 de la tarde en la Costanera Oeste. Uh-huh. La Municipalidad de Santa Fe, quien coorganiza este bicicencuentro conjuntamente con nosotros, con Por Más Bicisendas en Santa Fe, va a cortar todo lo que es la Costanera Oeste, desde el Puente Colgante hasta el Faro, para que podamos pasar un lindo día en familia, con nuestras bicis, con el mate, y podamos disfrutar de esa tarde de abril.
Obviamente el que tiene bicicleta, el que tiene posibilidad de ir en bicicleta, que lleve su bicicleta. Pero el que no tiene bicicleta, que vaya también.
Exactamente. Perfecto. La municipalidad le va a poder brindar, solamente presentando su DNI, las bicicletas de alquiler público. Al mismo tiempo, los compañeros también van a tener una muestra de bicicletas de todo tipo, de exposición, deportivas. Las personas van a poder contar también con juegos, juegos para los niños, atención y chequeos de salud para, digamos, constatar en qué estado
estamos
para realizar este deporte.
Qué tan lamentable estamos, digamos, qué tan lamentable.
Algo así para los que estamos en edad un poco más avanzada.
A mí no me toca.
Pero bueno, vamos a ver si podemos disfrutar de ese lindo día con todos. También un par de cuestiones que me gustaría recordarles es que dentro del lugar donde nosotros nos vamos a encontrar va a haber un compañero que tiene su bicicleta en donde ha diseñado un artilugio en la parte posterior y si vos llevas tu remera o tu camiseta, él te estampa el logo, digamos, que hemos diseñado para este evento en forma gratuita.
Perfecto.
Y al mismo tiempo va a haber un recorrido y un circuito para lo que es educación vial con respecto al uso de la bicicleta en la ciudad.
Me parece más que importante eso.
Muy gracias.
Vamos a hacer lo siguiente. El sábado que viene, cuando estén en plena bicicleteada, con vos o con Mariana, uno de los dos va a salir al aire y nos va a contar qué están haciendo. Y te voy a hacer una propuesta. Va a haber mucha gente que saque fotos, obviamente. Va a haber mucha gente que les mande las fotos a ustedes, que lo van a subir en Por Más Bicisendas. Exacto. Y ustedes van a elegir la mejor foto. Esa mejor foto nosotros les vamos a dar un pequeño regalo.
Ah, bueno, me parece una muy buena noticia y la cual también la vamos a publicar en la fanpage.
Perfecto.
Y también siempre, esto lo quiero hacer extensivo, agradecerte a vos y a toda tu gente por apoyarnos y también por algo personal que nos ha hecho una nota muy linda mía Mariana en su momento, la cual la verdad la hemos guardado en el corazón.
Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder hacerlo y nada, el compromiso es con nosotros mismos, no es con otra gente. Somos nosotros mismos los que tiramos para adelante de esto.
Y todo para nuestra ciudad querida.
Tal cual. Matías, un abrazo, gracias, y estaremos hablando el sábado que viene.
Y nos vemos el sábado 19 a partir de las 15 horas en la Costanera Este de Santa Fe. Muchísimas gracias.
A vos. Bueno, Matías de la Costa, por más bicisendas en Santa Fe. Y lo que te quedaste más tranquilo ahora.
Me quedé tranquilo.
Perfecto.
con lo de Semana Santa, déjame recordarte que el viernes 18... La gente de Litoral Trek organiza una salida por los humedales acá en Santa Fe. A partir de la media mañana con un almuerzo campestre. Bueno, para saber todo bien,
quiera,
para los datos, ir a la página de
Litoral Trek
que se anoten. Facebook. Que se anoten.
Caminando en la naturaleza, se llama eso.
Así es.
Excursión natural.
Qué bien. Bueno, excursiones naturales nos vamos de Santa Fe a Colón, Parque Nacional El Palmar, Ruta 14 de por medio, enfrente, Aurora del Palmar. Eugenia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pero muy bien, acá estamos, muy contenta de que nos están llamando de vuelta.
Pero, amiga, ¿cómo nos vamos a estar llamando si tienen un lugar precioso? Es más, queremos ir a hacer el programa en vivo ahí.
Pero
lo
estoy esperando.
Bueno, después vamos a cerrar una fecha.
Vamos a ir, porque queremos ir a hacer un programa en vivo ahí. ¿Cómo se preparan para Semana Santa?
Bueno, acá estamos con todo el entusiasmo, esperando, creo que se va a venir un buen clima, así esperemos. Que con muchas ganas.
Esperemos que haya buen tiempo, primero que nada. El lugar lo tienen, así que lo único que hay que disponer es el sol.
Sí, estamos esperando eso. No, pero para ahora parece que el pronóstico es bastante alentador.
¿Ah, sí?
Sí. Creo que hay una llovizna el primer jueves, pero ya después sobre viernes, sábado, va a estar lindo.
Pero la llovizna basta. Yo te diría que en cierto momento, si la gente puede abrir un poco la cabeza, es para disfrutarla también.
Pero desde ya, yo creo que es la posibilidad también de
verlo de con otros ojos,
del lugar, de descansar, de bajar a tierra
y ver el paisaje con otros ojos, verlo de otra manera, es otro paisaje. Entonces
tal cual, que es otra cosa,
¿no? Otros colores,
sí, otra luz.
Sí. ¿Tienen? Nosotros tenemos el paisaje en la aurora, la palmera tiene un color verde azulado muy particular, y cuando está nublado es como que
se potencia.
Son más vivos los colores.
Claro,
¿sí?
Se potencia. ¿Tienen pensadas salidas así, cabalgatas, kayak, algo especial para el fin de semana?
Sí. La idea es que vamos a estar haciendo cabalgatas, los paseos en canoas en el arroyo, el safari con que se va al Palmar en el vehículo 4x4, y también vamos a tener algunas actividades particulares del feriado, que bueno, tenemos un fogón temático, vamos a tener unas actividades recreativas, unas caminatas, hay mucho por pensado.
Yo te voy a contar un secreto, no sé quién fue el de la idea de hacer este programa los sábados. Se equivocó. Esto hay que hacerlo los martes y el fin de semana.
Pero si vamos a hacer los programas en vivo, tiene que ser fin de semana.
Bueno, Eugenia, te agradezco mucho
pero
el contacto.
Nosotros estamos todo el año, así que no hay problema. Sí, los lunes también pueden venir.
Perfecto. Te agradezco el tiempo, te agradezco el contacto. Y próximamente, bueno, si Dios mediante podemos, a lo mejor un día hacemos el programa desde allá. Y le contamos a la gente.
Yo lo único que le quería comentar, que lo hablamos hoy más temprano, era el tema de que tenemos la buena noticia de que nos han nominado como. Nos han
certificado
como IRAM.
Tal cual. Norma de calidad del Ministerio
de Turismo. Norma de calidad, sí, que tenemos un poco más de motivos para festejar, así que. Nada,
bueno, cuando vayamos, vamos a llevar un champancito y festejamos. Gracias, un beso, Eugenia.
Un beso grande, muchas gracias.
No, por favor, a ustedes. María Eugenia, la aurora del Palmar. El que puede, no se lo pierda.
Comfortably Numb, Pink Floyd.
Estás en Continental. Gente de palabra.
Qué tema este. ¡Qué tema!
Bueno, ya estamos llegando, 9 minutitos para llegar al final de nuestro encuentro de hoy sábado. Y bueno, ¿quiénes acertaron? Hay unos cuantos que acertaron.
Hay unos cuantos, pero el primero fue Álvaro García.
Bueno, así que Álvaro García se lleva medio kilo de helado de heladería Necochea.
¿Y la respuesta era?
La respuesta era...
¿El nombre del tema?
Bueno, el nombre del tema es...
Hocus Pocus. Hocus Pocus.
Y la banda es Focus. Una banda... que se inició en 1969, está dentro de lo que es el Deutsch Rock o el, sí, el rock del
banda
Netherlands,
holandesa,
que tiene 4 integrantes, uno mejor que el otro, porque sí, en realidad quien forma la banda es un organista, un flautista, que es el Thing Van Leer, así en 1969. Después están Bert Rutter, Jan Ackermann, Colin Allen, y bueno... ellos se dedicaron o hasta el día de hoy sigue la banda.
Sí,
te cuento, no tuvieron como todas las bandas cortes, empezaron en el 69, cortaron en el 78, nuevamente volvieron. Se juntaron en el 85 hasta el 90, 99, del 2001 hasta el presente. Ellos son de, hacen rock progresivo, fusión jazz, hard rock y rock instrumental.
Vienen de una escuela de música clásica.
Eso es lo que te iba a decir.
Vienen de música clásica.
Justamente eso.
Una de las cuestiones que yo rescato, no por esta banda en particular, pero de la música de los años 70, sea Who, Pink Floyd, Yes, Focus, que había escuela de música.
Exacto.
Todos esos son músicos concertistas, como Steve Howe de guitarra, como Rick Wakeman en piano... que tocaron con orquestas sinfónicas.
Exacto.
No son cuatro.
Obviamente que la banda, claro, a medida que se fue separando, ha tenido nuevos integrantes, sí, se han ido, se han vuelto.
Salen.
Pero todos los integrantes de Focus siempre fueron de alto
nivel.
Nivel
musical.
Musical.
Sí, sí, de escuela. De escuela
de escuela música. Con... Así que muy bien.
Álvaro.
Álvaro.
Álvaro medio kilito.
Álvaro García, sí.
Yo te digo, Álvaro. Álvaro debe tener unos 50. Porque para conocer esto.
No sé.
Yo no tengo unos 50 y lo
bueno, pero también 49 es casi.
49 es casi.
Fíjate que esta banda se formó en el año que nací yo.
Te le tenés que llevar el helado vos y se lo tenés que llevar en bicicleta.
No tengo bicicleta.
Los mandamos los chicos de la bicicenda.
No importa, alguien. Yo se lo llevo, no tengo ningún problema.
ningún problema.
Bueno. ¿Agradecemos a Estación Matilde? ¿Le agradecemos?
Por favor. Agradecemos a Estación Matilde.
Impresionante, sí, las facturas de hoy.
Que yo soy el que más disfruto de esto, ¿no?
Sí,
sí, ya pues yo las miro nada más, porque no puedo probar.
Después las disfrutas vos.
Sí, él la disfruta después con un rico café.
Sí, café con leche.
La semana tenemos? Que viene.
¿Qué hacemos la semana que viene?
La semana que viene. Tandil, provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y
Minas Gerais, Brasil.
Estos dos destinos con motivo de Semana Santa.
Tal cual.
De sus
ideales.
Famosos... Vía Cruces.
Son dos lugares donde la Semana Santa tiene un condimento particular, llamémosle así. Un condimento particular.
Así que
un
nos vamos a Tandil.
Tandil, provincia de Buenos Aires.
Y después a Europa.
Oro Negro.
Minas Gerais.
Si alguien quiere buscar información de Ouro Preto, se van a enterar que fue la capital minera de Brasil en la colonia.
Ay, qué linda música.
No puedo creer que me hayan... Estoy escuchando este tema, me encanta.
DJ.
Se pasaron allá.
Qué bueno.
Buena música tuvimos, ¿eh?
Sí.
A ver, deja un ratito.
Tengo que pensar una más difícil para la semana que viene. Bueno, quiero comérmelo yo el medio kilo de helado.
Esta... Dios. Esta versión... sonoriza una película que no sé, creo que la vi 10 veces.
¿Cuántas veces?
Esta, menos, perdón, ¿no? Esta versión es la que hace...
¿Qué es esto? Digan qué es esto.
Walter Mitty.
Pero este tema, la versión es de... Está David Bowie en esta versión.
Puede ser.
Esta es la versión que está David Bowie, ¿no? Con...
Sí.
Gilmour. Sí, señor.
En la película hay una versión donde la chica toca con una guitarra acústica un pedacito, digamos, un intro.
Y no solo tenemos lugares de viaje, sino que tenemos buena música.
Muy buena
también.
Música. ¿Y cuánta música?
Y yo quiero saber qué música se lleva la gente de viaje.
Eso.
¿Vos qué te llevarías de viaje?
Yo,
¿vos?
A ver, hay muchas cosas. A mí, por ejemplo, hay música y música de viaje. A mí me gusta mucho la música western.
Ajá.
Y
para viajar, ¿eh?
Claro, para viajar hay mucha música western. Aunque, por ejemplo, Dire Straits es una buena propuesta. Sí. Tiene muchos buenos temas. Haría un compendio de varias bandas.
Vamos a hacer una cosa. Para la semana que viene, tanto vos, Pato, como vos, Juano, dos temas cada uno.
Dos temas
de los que se llevarían
pero de viaje.
Donkey, dos temas para la semana que viene, si se va de viaje. Y Nico, dos temas más.
Ay, ¿cómo estamos, DJ? Vos que hoy es sábado, hace frío.
Estamos palo.
Bueno, música para viaje la semana que viene.
Y la gente, si nos quiere pedir algo por
Facebook,
también
sí.
Puede hacerlo. Nos escriben a Cuaderno de Viajes, allí en el Facebook, cuaderno de viajes radio @gmail.com. Bueno, y si no, cuaderno@cuaderno-viaje.
Cumplimos con Julie Rothman, cumplimos con Giovanni La Mancha. Cumplimos con Dani Novaro, los temas que pidieron. Salieron
cumplimos con todos.
Con todos. Cumplimos con la trivia del tema musical con Álvaro, que acertó correctamente el nombre del conjunto. Focus, banda holandesa, mítica.
Qué buena banda.
A mí me gustó mucho en su época.
Brothers in Arms. Chicos,
impresionante.
3 minutos.
¿Para qué?
Para despedirnos.
Yo no me quiero ir.
De nuestro cuaderno de hoy.
Ya no es hecho. Ya.
Casi como que.
Bueno. El
fin de semana que viene nos vamos a Tandil.
Si
mientras
no hay...
ustedes están en Tandil, yo estoy en Auro Preto
si
haciendo
no
en vivo.
No puede ser al revés.
Haciendo en vivo el programa. Yo me voy con Donkey, por supuesto, porque ayer salimos para Uro Preto en Zunga.
Yo tengo que pasar por la calle 25 de Mayo. Tengo que adquirir una nueva mochila. ¿Dónde voy? ¿Me dijo?
25 Doors.
Ahí está.
Vas a encontrar todo lo que es para invierno, para la temporada, tanto acá para la ciudad, o si te vas a ir a esquiar, a... hacer snowboard, que está tan de moda ahora.
¿Cuál es el plan de esta noche?
El plan de esta noche.
¿Tenemos plan? Primero,
sí,
¿tenemos plan? Siempre tenemos plan.
Yo quiero ir a comer 80. Lo que ustedes fueron a comer anoche.
A Arepas. ¿A Caracas Café?
A Caracas Café.
Perfecto.
Yo me voy a Caracas
Darío,
Café.
Juan te van a atender de
Marcial
maravilla.
Candioti Boulevard.
Pregunta por Juan.
Cerca. ¿Por Juan?
Juan, chef.
Ah, no es por este Juan.
No.
El chef. Arepas, cachapas.
Allí ¿vos te vas a 1980?
Yo me
voy
a 1980.
¿Sí?
¿Y vos? Me voy a tomar unos lisandros.
Sí, pero ahí lo acompaño con unos lisas. A lo mejor después me voy un rato a Guau.
Guau, van a ser.
Bowling a las 3 de la mañana.
Chicos, nos vamos.
Nos encontramos el sábado que viene a partir de las 3 de la tarde.
15 horas. Juanito, 15 horas. Gracias.
Besos para todos.
Como decimos siempre, hasta la semana que viene. Buen fin de semana y buenos viajes.